Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE edición viernes. Te propongo un viaje radiofónico de 4 horas durante las cuales la emoción con mayúsculas será la protagonista. Se cumplen 42 años del rescate de los supervivientes del avión que se estrelló en la cordillera de los Andes en octubre de 1972.
¡Madre de Dios, no!
¡Joder, rápido, arriba!
¡Aceleración máxima! ¡Vamos, vamos!
¿Qué va a pasar?
¿Es normal que volemos tan cerca de las montañas?
El vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya llevaba 45 pasajeros a Chile, la mayoría estudiantes y jugadores de un equipo de rugby. 12 murieron a causa de la caída y el resto tuvieron que soportar, entre otras cosas, el hambre y el frío. Cada noche el termómetro marcaba 30 grados bajo cero. La decisión más difícil que tuvieron que adoptar los supervivientes fue alimentarse de la carne de los muertos.
Estás hablando de comer personas.
No, estamos hablando de comer carne para no morir.
Yo no podría.
Es repugnante.
Yo no podría.
Es repugnante, ¿y qué? Si yo tuviera una herida infectada, no me la limpiaríais aunque fuera repugnante porque es necesario.
Sí, sí lo haría, pero a ti no te comería.
Desesperanzados y sin saber con seguridad si serían rescatados, dos de ellos, Roberto Conesa y Fernando Parrado, emprendieron una travesía de 10 días por la cordillera de los Andes en busca de ayuda. Aquella travesía por los Andes dio sus resultados. El 22 de diciembre de 1972 encontraron a un hombre. Hoy nos acompañará Roberto Conesa. Miguel Ángel Almodóvar, escritor, investigador y criminólogo. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo. Bien hallados.
Esta noche vamos a contar exactamente lo que pasó. ¿Dista mucho de la historia que nos contaron en la película Viven?
No, básicamente no. Evidentemente, como cualquier película, tiene elementos de ficción que intentan darle acción pues a situaciones que lógicamente no tenían, porque pasaron mucho tiempo en aquella cordillera de los Andes. Pero es muy escrupulosa en cuanto a los hechos, entre otras cosas, y fundamentalmente quizá porque Fernando Parrado, al que acabas de citar, trabajó como asesor técnico durante toda la película. Lo que ocurrió realmente, pues yo creo que hubiera sido imposible de ver, porque ya nos imaginamos cómo debieron ser aquellas escenas, pero yo creo que en la película se resalta la razón de aquel milagro entre comillas, que se explica por la procedencia precisamente de estos chicos y que no es más que el trabajo en equipo, el liderazgo y la disciplina.
Esta noche te lo vamos a contar todo, será nuestro expediente en nuestra hora negra. Con la presencia, reescucharemos la conversación con Roberto Conesa. Nos encontramos, Miguel, gracias.
Hasta ahora.
Decía que hoy va a ser una noche de emociones. Por ejemplo, las que a todos nos ha provocado y nos sigue provocando el mundo Disney. Profesor Garrido Moraga, buenas noches.
Buenas noches.
Y profe, ¿estarás de acuerdo conmigo que el mundo Disney es un mundo de emociones y no solo para los niños?
No, no. Yo tengo unos amigos que van a Disneyland París, llevan al hijo, después lo traen, lo dejan con los abuelos y se van los dos solos a Disneyland París.
¿A los padres?
Los padres. Y eso es rigurosamente cierto. El mundo Disney es un mundo para todos. Es un mundo de imaginación, de belleza, de fantasía, de ilusión. Realmente extraordinario.
Vamos a repasar la vida y la obra de Walt Disney, el creador de la fábrica de sueños. Su imperio data de finales de los años 20 del pasado siglo, cuando nació un personaje, perdón, absolutamente atemporal, Mickey Mouse, un imperio que perdura hasta nuestros días. Profesor, más allá de lo que todos conocemos, de sus pelis, de los grandes clásicos, de la industria que hoy se mantiene en torno a la marca Disney, ¿cómo era el Walt Disney empresario?
Era un genio. O sea, en el año 1927 yo tengo en mi mesa de despacho, tengo el primitivo, el primero, ratoncito, Mickey, que está llevando un barco. En 1927. Bueno, a partir de ahí él desarrolla toda una obra verdaderamente extraordinaria, ingente, ¿no? Pero sobre todo tuvo una vista comercial. No sé si se ha dicho, me imagino que sí, porque de Disney se ha dicho todo, que hurgó perfectamente en el mundo del corazón, de los sentimientos. ¿Quién no ha llorado con Bambi?
Con Bambi.
¿Quién no ha llorado con Bambi?
Que aquello fue muy duro.
Es que aquello fue terrible. Y con La Dama y el Vagabundo. Ese beso mientras que van comiendo espagueti los dos juntos. Y tantas.
Y la muerte del Rey León.
Oh, bueno, y lo del Rey León, pobrecito mío, esa caída épica. Es decir, son tantas cosas. Él como empresario fue genial. Como hombre de negocios, creó. No solo creó arte, sino que también creó negocios. Pero, bueno, ¿y qué decimos de los parques temáticos? Y es que el angelito mío, vamos a decir angelito, no le faltó un detalle, como decimos aquí en España.
¿Y era de carácter dulce o era un malvado empresario? En todo caso, profesor, no se vaya muy lejos, que le explico aquí dentro de un ratito para que entremos juntos, y si de la mano no le importa, al mundo.
Claro que no, es que si no nos perdemos.
Gracias. Desde el punto de vista cinematográfico, probablemente estamos ante uno de los fines de semana más importantes. Esto que yo digo es una exageración. Jerónimo José Martín, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo? No, para nada, es una fecha fundamental y basta que repases los estrenos de hoy, para, vamos, de esta semana, para que te des cuenta de que efectivamente hay estrenos para todos los públicos y todos potentes, o sea, menos que otras semanas, afortunadamente para el crítico de cine, pero en fin, para todos.
Pero por ejemplo, a ver.
Por ejemplo, El Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos, que este es para todo el mundo, juvenil sobre todo, que en fin, Peter Jackson cierra esta trilogía y cierra la anterior del Señor de los Anillos. No sé si es un broche de oro o de plata, a mí me ha gustado, la verdad, es entretenida, con acciones paralelas magníficas y una película estupenda que yo creo que no baja el nivel, por mucho que algún purista le haya puesto mal, es cine en estado puro y hay de todo, acción, romance, comedia, reflexión mística, estupenda película, vamos. Para todos los públicos, Big Hero 6, la de animación de Disney de este año, magnífica película de superhéroes basada en unos superhéroes de la Marvel muy poco conocidos y que está muy bien dirigida, con secuencias de acción magníficas y que se nota influencias de Pixar, de los japoneses, sobre todo de Hayao Miyazaki, de la Marvel, por supuesto, de DreamWorks, de Warner, del Gigante de Hierro, o sea, película estupenda, muy entretenida, no solo para los chavales, sino para también los adultos. Para adultos, es así que es Mr. Turner, que os digamos la película seria de la semana, muy premiada ya, sobre todo a Timothy Spall, a su protagonista, es un biopic de Turner, el famoso paisajista francés, inglés, del siglo XIX, romántico él. Una película que está muy bien por fuera y tal, pero es un poco fría y sobre todo le falta perspectiva ética, yo creo, y le falta un poquito de emoción. Pero bueno, es buena película para el que le guste, sobre todo, las recreaciones de época. Y luego la comedia francesa del año, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Que ha hecho un taquillón en toda España. Sí. Digo, en toda España, en toda Europa, y aquí la va a hacer también y tal, pues un matrimonio mayor, católico, conservador, y que una de sus hijas se casa con un musulmán, otra con un judío, otra con un chino y la última que quieren que sea católico, pues en fin, te puedes imaginar que claro, muy divertida, para echarse una risa, no es gran cosa, para los más pequeños, Stand By Me, Doraemon, que la entienden ellos, yo no la conseguí entender, y un magnífico documental, Wild Met, El Último Bosque Mediterráneo, de un español, Arturo Menor Campillo, sobre Sierra Morena, estupendo documental, está muy bien.
Bueno, la versión extendida en unos minutos, gracias, hasta ahora, Jerónimo.
Hasta ahora.
Esta noche estoy dispuesto a traerte un regalito, que es algo más que palabras.
Palabras que anuncian las despedidas anticipadas, que explotan en mil pedazos cuando se callan, que suden por tu garganta entrecortadas, que matan. Me pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento de haberte entregado la vida, me queda lo bueno. Te miro a los ojos y sé que ha llegado el momento y tiemblo. Te marchas y no se me ocurre decirle una sola palabra.
Esta noche la va a pasar con nosotros Amaya Montero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, dispuesta en un programa de noche donde uno sabe cuándo empieza pero no sabe cómo va a acabar, a abrir tu disco y además tu corazón y tu alma.
Por supuesto que sí, es un placer estar esta noche con vosotros y por supuesto aquí estoy, entregada.
Dice Amaya Montero, palabras que anuncian las despedidas anticipadas. En este caso son palabras provisionales, porque la dejo tomando un cafelito y luego me siento y me empleo a fondo con ella. Es chiquita pero matona, ¿eh? Así que prometo grandes sensaciones. No te vayas, estoy contigo en un poquito.
Perfecto, aquí te espero. Un beso.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
La revolución punk llega a la térmica. From Sex to Punk, la historia de Sex Pistols a través de las fotografías de su tour manager, John Tiberi. Una muestra inédita en España que podrás disfrutar en el Centro de Creación Cultural de Málaga, La Térmica, hasta el 9 de enero de 2015.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Dale forma a tu proyecto en tres pasos. Imagínalo. Ven a Unicaja. Cuéntanoslo. Y deja que te ayudemos a hacerlo realidad.
Si tienes una idea personal o profesional, nosotros te ofrecemos la financiación que necesitas para llevarla a cabo.
Infórmate en nuestras oficinas o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Una ciudad con 3 milenios de historia. La que más crece en número de turistas de España. La del clima y la gente, excelentes. Ya había muchas razones para visitar Málaga, pero muy pronto tendrás más motivos. A partir de 2015, la oferta cultural será aún mayor, con la apertura del Centro Pompidou y los fondos del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, dos prestigiosas instalaciones que se suman a los museos Picasso y Carmen Thyssen, al Centro de Arte Contemporáneo y al próximo Museo de Bellas Artes y Arqueológico. Estas son algunas razones para elegir Málaga, donde la cultura es capital.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
El Centro Cultural Generación del 27 expone la obra fotográfica de Joaquín Puga, El álbum del fingidor. Más de medio centenar de poetas de Europa y América han sido retratados por el fotógrafo durante los últimos 2 años. Visita la muestra en el Centro Cultural María Victoria Atencia, calle Ollerías 34 en Málaga, del 4 al 31 de diciembre.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Y como cada noche de COPE edición viernes, abrimos el abanico de cosas que puedes ver, escuchar, incluso leer. Por ejemplo, vamos a empezar con lo que puedes ver, por ejemplo, en la cartelera teatral. Cartelera de teatro que nos trae Mónica García. Mónica, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. En primer lugar, echamos un vistazo a la cartelera de teatro de Madrid. Mañana domingo, 21 de diciembre, tienes tu última oportunidad. Se despide del Teatro Marquina la obra El largo viaje del día hacia la noche.
No sabes lo feliz que me siento de verte así. Desde que has vuelto a casa, vuelves a ser la de siempre, la que yo quiero tanto. Sigue portándote bien, ¿eh?
Sí, cariño.
El reparto es para ponerse de pie, entre ellos la actriz Vicky Peña y el también dramaturgo Mario Gas. También en Madrid tienes ya pocas oportunidades de ver otro espectáculo que termina el 28 de diciembre, así que piénsatelo. Se trata de Sueños y visiones del rey Ricardo III, una visión de José Sanchís del clásico de William Shakespeare, Ricardo III. Sobre las tablas del teatro español, Terele Pávez, Ana Torrent, Carlos Álvarez Noboa, Asunción Balaguer y Juan Diego.
La caricatura de la historia es patética, porque la maldad llega a límites donde no es necesario prácticamente matar para destrozar a una sociedad entera.
En Málaga te propongo una gala benéfica, eso sí, con mucha suerte para conseguir entradas porque están prácticamente las sesiones agotadas. Por tercer año consecutivo, el monologuista malagueño Dani Rovira organiza 9 galas a beneficio de entidades malagueñas que a su vez ayudan a gente que lo necesita. En esta ocasión, el espectáculo se llama Improviciados.
Hemos montado un zoo. ¡Un zoo! Eso está muy visto. Pues no venga. Que porque no venga tú no va a pasar nada. Pero no, cuidado. Cuidado, que no es un zoo normal y corriente, no es un zoo al uso, es un zoo de animales extraños, animales únicos en su especie. Por eso lo hemos llamado zoológico.
Improviciados en el Teatro Alameda de Málaga con Dani Rovira, Clara Lago y Rafa Villena hasta el 28 de diciembre. Y terminamos nuestro cartel en Sevilla con el espectáculo Patente de Corso.
Hola a todos los enteristas, a los fans de Arturo Pérez Reverte y a los amantes del teatro en general, además de la gente ávida de emociones fuertes. Os esperamos
con Patente de Corso.
Patente de Corso, ¿qué voy a deciros? Nos dejamos la piel en el escenario, así que esperamos que lo disfrutéis mucho. Esperamos allí.
En Andalucía los conocemos como los compadres, Alfonso Sánchez el Culebra y Alberto López el Cabeza. En el resto de España se dieron a conocer por sus apariciones en La Noche de José Mota y en la película Ocho Apellidos Vascos. Su gran salto al teatro se llama Patente de Corso, está basado en los textos periodísticos de Arturo Pérez Reverte. Si vives en Sevilla o cerquita, anímate a verlos en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla el próximo 27 de diciembre. Esas son mis propuestas de esta semana, Adolfo.
¡Feliz Navidad!
Y para ti también.
Muy bien, vamos a la tele. Allí nos espera Miguel Ángel López. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
A ver, ¿qué me cuentas?
Pues mira, las cadenas tienen ya prácticamente todo preparado para acompañar a los telespectadores en estas fiestas. Así que vamos a empezar hablando de la televisión pública, que empieza fuerte desde este lunes.
¡Ese es el mío! ¡Ese es el mío!
Pues este mismo lunes 22 tenemos la emisión del tradicional sorteo de lotería que este año corre a cargo la retransmisión de Roberto Leal y Sandra Daviú. Y además, Televisión Española estrena Fuera de Clase. Devuélveme la vida que me has quitado. Hablamos de un programa donde Bustamante se va a rodear de niños que darán su particular visión del mundo y además entrevistarán cada día a un personaje famoso.
Ese es un formato ya como muy tradicional en la tele, ¿no?
Sí, se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Incluso muchos titulares comparaban a David Bustamante con Juan y Medio, que triunfa en la televisión andaluza con un formato similar. Aunque se diferencian en que este programa, el de Bustamante, va a ser diario, se va a emitir antes del informativo y van a aprovechar las navidades para testar su eficacia. Va a ser muy cortito, unos 30 minutos. Estas fiestas, sobre todo, lo que va a haber es mucha música. El mismo lunes 22, después de Bustamante, se emitirá la Gala por la Infancia, en el que se recaudarán fondos para distintas ONG infantiles. Estará presentada por Jaime Cantizano y contará con muchos rostros famosos, igual de solidario que va a ser el especial Masterchef, que el martes 23 se ofrecerá en Prime Time, donde reunirán a concursantes de las dos primeras ediciones y de la versión junior.
Bueno, ahí tienes la propuesta fuerte, sin duda, de la televisión pública. ¿Les queda algo para emitir en Nochebuena?
Algo hay, algo hay. Este año han decidido viajar al futuro, pero con un formato muy clásico. Se llama Parte de tu vida, es un especial que se emitirá el 24 y que estará presentado por Ramón García, compañero de la tarde aquí en COPE. Adolfo, ¿tú te acuerdas del Telepasión?
Hombre, Ah, sí, claro. ¿Qué? Era como una especie de telemaratón o tele... donde cantaban los...
Eso es. Pues este año recuperan ese espíritu de programa familiar y musical, donde van a participar caras conocidas de toda la historia de la televisión pública, pues fíjate, desde Concha Velasco, Ana Obregón...
¡Horror!
Carlos Lozano o Inés Ballester, entre muchos otros. Para cerrar la noche del 24, Serrat y Bustamante. Hoy puede
ser un gran día. Lo último de Serrat, acabamos de pinchar, efectivamente.
Pues va a celebrar sus 50 años de carrera con este especial en el que se va a rodear de amigos y amantes de la música, pues de este cantautor catalán. Algo que también hará David Bustamante, pero presentando su nuevo disco, Vivir. Feliz con lo que tengo,
feliz con lo que siento. Esta es la programación que te presenta la televisión pública. Pero, ¿y las teles privadas? ¿Qué han preparado?
Pues más de lo mismo, Adolfo. Hace años que no innovan en exceso. Después del Mensaje del Rey, en Antena 3 vamos a volver a ver 4 episodios de Los Simpson, que esto va a cubrir lo que son 2 horas de programación, mientras que en Telecinco se vuelve a apostar por La Noche en Paz, una gala musical producida por José Luis Moreno con actuaciones musicales y sketches. Entre las cadenas pequeñas solo sabemos que La Sexta este año sí ofrece algo nuevo y va a emitir un programa solidario del Club de la Comedia, que se ha grabado esta misma semana y cuya recaudación de las ventas serán para Ayuda en Acción. Así que cuidado con las risas mientras cenamos.
¡Feliz Navidad, Miguel!
Igualmente, Adolfo.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós. En estas fechas tan señaladas en las que regalar se puede convertir en una tarea complicada, vamos a sacar algo de partido a las horas de investigación y de trabajo de nuestro experto en tecnología, Juan Diego Periñáñez. Benito Villamarín, muy buenas noches.
¿Qué pasa, jefe? ¿Cómo estás?
Te lo has currado, hay que reconocer que te lo has currado, ¿eh?
Escucha, no veas la de vuelta que he dado, ¿eh?
A ver, cuéntame qué cosas.
Escúchame, si quieres ser original, si pasas de regalar pijamitas, corbata, tú sabes, calcetines, esa cosa que nadie quiere, te presento una selección de Wearables, cuantificadores para los amigos.
¿De Wii qué?
Wearables.
¿Y eso qué es?
Pues son dispositivos que van pegados al cuerpo y que llevan internet.
A ver, dime, por ejemplo, por menos de 70 pavos, ¿qué puedo comprar?
Si tienes ese presupuesto, te recomiendo la Misfit Flash. Es la nueva versión del sensor de entrenamiento Magic del mercado. Mide esfuerzo, pasos, actividad deportiva, es sumergible, tiene batería para más de 6 meses y, ojito,
ey,
controla...
Seis... ¿Batería 6 meses?
Sí, es un chisme que no tiene nada más que el chisme. Ajá. Y un pequeñito pilotitos LED y dura 6 meses la batería.
Qué barbaridad, ¿no?
Es de estas de botón que venden en los chinos por 1 euro. Pues esa. Y escúchame, controla, que esto es interesantísimo para los que nos están escuchando a estas horas de la madrugada, los ciclos de sueño. Promete tras su uso una mejora sustancial en aquellas personas con trastorno a la hora de dormir.
¿Eso por menos de 70 euros?
Por menos de 70 euros. Y escúchame, ya el remate ha sido que una compañía de seguro de salud en Estados Unidos ha regalado 2.000 Misfits Flash a su socio y con una póliza de seguro especial, y te paga $1 diario si consigues tu objetivo marcado por la pulserita. Eso quiere decir que vas a estar más sano y que vas a gastar menos.
Qué bueno. Oye, ¿y si el presupuesto que tengo es hasta 100 euros?
Pues mira, para eso te recomendamos la pulsera que tú llevas, la Nike Full Band, que mejora mucho su experiencia de uso si se conecta a un móvil, pero no necesita el móvil para funcionar ni para motivar, porque tiene una pantallita LED, tiene unos sensores y unos ruiditos y sirve como reloj. Y oye, es autónoma y compatible con personas casi desconectadas.
Bueno, y en todo caso, cuando consigues el objetivo diario, no veas la fiesta de luz que te mete la pulserita. Oye, hablando de este tipo de aparatos, otro de ellos, leí el otro día, es el Fitbit, que dicen que tiene una aplicación que te da estadísticas sobre tu vida diaria. ¿Eso lo podríamos definir de esa manera?
Sí, eso te va dando estadísticas y bueno, ya nos contará Carmen a ver qué... ¿Qué has investigado sobre eso?
A ver, Carmela, ¿qué has investigado? Buenas noches.
Pues como hay que hablar de aplicaciones, aquí estoy yo. Pues este Fitbit hace un seguimiento sobre el número de pasos que das en un día, la distancia que recorres, las calorías que consumes, las que quemas. Es decir, que si estás a punto de cumplir los objetivos que tú mismo te has marcado, de lo que hablábamos antes, pues el Fitbit te anima, te envía notificaciones para decirte que estás casi casi ahí llegando a la meta. Y todo eso, esas estadísticas, las puedes comparar con los datos de tus amigos para ver, por ejemplo, quién está en mejor forma de los dos.
Eso mola, ¿eh? Eso mola.
Mola mucho. Carmen, hablaba Periáñez de algunos aparatejos de estos por menos de 100 euros. Buenas recomendaciones, pero ¿y si alguien quiere gastarse un poquito más?
Pues están ya los relojes inteligentes. Por 250 coletos, por 250 euros, tenemos dos relojes inteligentes redondos, porque a mí los relojes cuadrados no me gustan. Personalmente me parece llevar una cajita de cerillo en la pulsera y no me acaban de convencer. Los dos relojes redonditos son el Moto 360 y el LG G-Watch R. Estos motivan, cuantifican, notifican y además te sirven para fardar y ser el centro de atención en cualquier reunión.
El de Apple todavía no ha salido, ¿no?
No, ni va a salir hasta mediados de abril, casi va hasta finales de primavera-verano, ¿eh?
Uh-huh. Oye, Carmela, para estos aparatos, estos relojes, ¿hay aplicaciones que, en fin, que nos pueden ser útiles?
Exactamente. Una, por ejemplo, de la que te hablo hoy, Google Fit, que cuantifica eso, nuestra actividad diaria. Y si somos de los de hacer fitness, pues además hace un seguimiento de nuestros ejercicios y conecta con las aplicaciones de otros dispositivos en los que tengamos también estadísticas para así poder aunar toda la información sobre los ejercicios que hacemos.
Carmela, feliz Navidad.
Igualmente.
Feliz Oye, Navidad. Periáñez,
dime,
¿algún chiste de Navidad eres capaz de ahora a contarnos?
Es que tú sabes que los chistes míos no son para emitirlos en la radio, y menos en Navidad.
Bueno, feliz Navidad.
Adiós.
Un abrazo, adiós.
Ahí sí tengo uno.
A ver.
Le dice un pájaro a otro en el portal de Belén, pío, y dice a lo que te dé la gana, tío, como tú veas.
Ahora lo entiendo todo. Abrimos nuestro territorio de libros para saber cuáles han sido los más vendidos de esta semana. Pedro González, buenas noches.
Buenas noches, Pío Pío.
Comenzamos, si te parece, por los libros más vendidos en grandes almacenes.
Bueno, pues en esa lista vuelve al número 1 La música del silencio, de Patrick Rothfuss, que desbanca al puesto 2 a Dolores Redondo y su novela Ofrenda a la tormenta. Y en el número 3 entra esta semana Yo fui a EGB 2, de Javier Icaz y Jorge Díaz.
Vamos a jugar, tus problemas déjalo para disfrutar.
Este segundo volumen del libro viene acompañado de un CD que se puede comprar o no junto al libro, donde encontraremos fragmentos musicales como este que escuchamos y nos llevarán a la época en la que estudiamos EGB.
Bueno, por cierto, una cosa, te adelanto que los autores del libro están pensando si aceptan nuestra invitación. Es que claro, son horas muy complicadas para cualquiera, pero en fin, es más que probable que la semana que viene los tengamos aquí con nosotros. Seguimos. ¿Qué nos encontramos en la lista de los libros más vendidos en Internet?
Pocas variaciones con respecto a la semana pasada. Aquí sí está en el primer puesto Dolores Redondo y su novela Ofrenda a la Tormenta. En el 2 sigue estando El Impostor de Javier Cercas. Y en el 3 continúa El Umbral de la Eternidad de Ken Follett.
Dejamos los libros de momento y vamos con la lista de los discos más vendidos esta semana. Ades García, buenas noches.
Muy buenas, Adolfo.
A ver, ¿cuáles son a día de hoy los 3 discos que más hemos comprado?
Lo estás ocultando, pero creo que he sido la tienda para hacerte con todos los discos de Antología Desordenada de Joan Manuel Serrat, porque vuelve a entrar en el ranking, se coloca en el 3.
Caminante, no hay camino.
Toda una novedad. ¿Eh?
Remasterizada. Momento para escuchar el nuevo disco de Melendi, Un Alumno Más, se coloca esta semana en el 2.
Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente.
Estos son los discos que más habéis comprado. ¿Y en esta semana cuál ha sido el más?
Pues mira, repetimos, igual que la semana pasada, se coloca en el número 1, Terral, de Pablo Alborán.
Tú me has hecho mejor de lo que era.
El otro día estaba Pablete por Málaga grabando en los baños del Carmen un videoclip. Bueno, en unos minutos me vas a contar las novedades discográficas de la semana, pero antes sepamos cuáles son las novedades que presentan los libros.
Correcto, una de ellas es muy propia de estas fechas. Se trata de un libro titulado El Gran Libro del Reino de la Fantasía.
Porque mi amada reina floridiana se comporta de un modo tan raro y hostil. Si vosotros también queréis descubrirlo, seguidme en este nuevo viaje. Un libro especial, súper aventurero, súper misterioso, pero también súper divertido. En fin, un súper libro de fantasía. El Gran Libro del Reino de la Fantasía.
Así se titula el libro. El autor del mismo en la ficción es Jerónimo Stilton, pero realmente la autora que está detrás de todo esto es la italiana Elisabetta Dami. En definitiva, se trata de un libro que viene muy bien para las fechas navideñas, porque se trata de una historia para niños a partir de 9 años que cuenta las nuevas aventuras del protagonista que vuelve al reino de la fantasía. Y atención a esta otra novedad, porque tiene que ver con El Quijote.
¿Quién no ha oído hablar de Don Quijote de la Mancha? Un personaje, un caballero que ha dado la vuelta al mundo. Un libro que se ha convertido en obra cumbre de la literatura universal, en fuente de inspiración de escritores y de artistas.
Bueno, de acuerdo que la obra no es una novedad en sí. Lo nuevo, sin embargo, es que se acaba de publicar una edición para escolares supervisada por la Real Academia de la Lengua y adaptada por Arturo Pérez Reverte.
La cuestión era darles una herramienta eficaz, un Quijote, digamos, aliviado de todo aquello que entorpece la lectura, que permitiese una lectura corrida y lineal de lo que es la trama cervantina, lo que es la trama de Don Quijote y de Sancho.
Esta edición del Quijote puede ser también un buen regalo de Navidad. Cuesta solo 10,95 e incorpora una ilustración inédita de Goya y otros dibujos originales. Por cierto, la edición digital cuesta 6,95.
Estas son algunas de las novedades más destacadas de la semana en cuanto a libros. Vamos a por las novedades discográficas de la semana. En cuanto a discos, podemos decir que ya está todo el pescado vendido de cara a estas fiestas, así que son muy poquitas las novedades, como suele ser habitual a estas alturas de la Navidad, ¿verdad?
Así es, Adolfo. Mira, por ejemplo, ha lanzado disco el grupo sevillano SFDK bajo el título Sin Miedo a Vivir y también la artista malagueña Pasión Vega.
Que tengo un amo en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana.
En su nuevo trabajo, Pasión Vega rinde tributo al artista granadino ya desaparecido Carlos Cano. El título del disco lo dice todo, Pasión por Cano.
Yo speak English, fandanguito. No me pegue, señorito, la folclórica tenía aroma dictador. Listas negras, pueblos blancos, mira que han pasado años y todavía se me para.
Este álbum contiene 13 temas, de los cuales uno es inédito, Soy del Sur, el que estamos escuchando de fondo. Destaca la producción de Fernando Velázquez, que por cierto ha sido nominado a los Goya por sus trabajos con bandas sonoras de películas como Lo Imposible, El Orfanato y 8 apellidos vascos. Pasión por Cano, lo nuevo de Pasión Vega, ya está en la calle.
Donde bebe el vino amargo, porque canta con tristeza.
Hay que ver la cantidad de versiones que se han hecho de esta canción, magnífica canción que en su día creó Carlos Cano. Pedro, Andrés, Andrés y Pedro, que tengáis una feliz Navidad.
Igualmente, a disfrutar.
La semana que viene aquí otra vez, ¿eh?
Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Adiós.
Hacemos una pausita y enseguida volvemos, ¿eh?
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que lo seas tú.
Tú y yo sabemos que por estas fechas vas a hacer miles de propósitos para ser mejor. Y este año lo tienes más fácil que nunca, porque Andalucía es el mejor lugar para ser tú mismo. Esta Navidad, celébrala con tu mejor tú. Celébrala en Andalucía.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
La Noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
El Centro Cultural Generación del 27 expone la obra fotográfica de Joaquín Puga, El álbum del fingidor. Más de medio centenar de poetas de Europa y América han sido retratados por el fotógrafo durante los últimos 2 años. Visita la muestra en el Centro Cultural María Victoria Atencia, calle Ollerías 34 en Málaga, del 4 al 31 de diciembre.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Vamos a ver qué tal viene la cartelera este fin de semana. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Cabe pensar, ¿alguien podría deducir que son fechas donde hay más consumo cinematográfico? También apetece encerrarse en una sala a oscuritas y dejar el frío atrás. ¿La cartelera es directamente proporcional con estas sensaciones?
Sí, totalmente. Por fin hay menos estrenos, lógicamente, porque he estado viendo muchísimos, pero los estrenos son más potentes. Claro, son películas blockbuster ya que se sabe que van a funcionar o que han funcionado ya, o que se saben a funcionar, que van a funcionar, pensando en todas las edades, además. O sea, hay ofertas esta semana para todos los públicos.
Vamos a empezar por la primera, 144 minutos. Uf, película larguísima. Merecerá la pena El Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos.
Cuando nos enfrentamos a la muerte, ¿qué elección nos queda?
No pienso esconderme cuando otros libran batallas por nosotros.
¿Cómo acabará el día?
¿Merece la pena?
Bueno, si te gusta El Señor de los Anillos, Tolkien y toda la Tierra Media, yo creo que sí. Yo es que soy un entusiasta y no soy purista. Estas son las mejores disposiciones para ver tanto la trilogía del Señor de los Anillos en todas las versiones que quieras, normales, extendidas, como El Hobbit. Los que sabemos mucho de Tolkien, porque yo me leí a Tolkien hace 30 años y me he leído todo, además de él y de C.S. Lewis, sabemos que Peter Jackson ha hecho su adaptación. Yo creo que bastante fiel al espíritu, pero en concreto en El Hobbit ha alargado demasiado la historia a 3 partes, quizá también por motivos económicos, y tomando elementos de otros libros, por ejemplo El Silmarillion, de los cuentos inconclusos, de modo que las dos trilogías tuvieran una cierta unidad de estilo, de tono y narrativo. Yo creo que eso lo ha conseguido plenamente. Esta película cierra muy bien, no sé si es un broche de oro o de plata, eso me da igual, pero cierra muy bien toda la historia de este grupo de enanos liderados por Thorin, escudo de roble, que van con Bilbo Bolsón allí al reino de Erebor a recuperarlo, porque eso era un reino de los enanos, lo tiene el dragón Smaug, la han enfadado y esta película empieza matando, estrictamente, porque lo que hace el dragón Smaug es lanzarse contra la ciudad del lago y ahí empieza todo un tema que se va a ir, toda esa batalla mítica se va a difundir por toda la Tierra Media y entonces se movilizan elfos, enanos y hombres para reclamar su parte del tesoro de Erebor y de ahí el nombre de la batalla de los 5 ejércitos. El 5º ejército es el de las legiones y legiones de orcos movilizados por el lado oscuro que están avanzando por las montañas. Aprovechando ese momento para desequilibrar totalmente la Tierra Media, ¿no? Bueno, yo creo que la película mantiene el nivel audiovisual, musical, interpretativo, lo que quieras, a todos los niveles. Le puedes reprochar a lo mejor la historia de amor entre el enano y la elfa que que se ha montado aquí Peter Jackson, que no está en el título original, pero yo creo que aquí ya confirma una vez más que es el rey de los montajes paralelos, tiene secuencias brillantísimas. La primera, la batalla dura 40 minutos, ciertamente puede ser un reproche, pero yo es que estoy tan a gusto con la batalla y con esta maravillosa partitura de Howard Shore que estamos escuchando, que te diga, es muy difícil encontrar películas que te ofrezcan drama bélico, romance, comedia sencilla, directa y eficaz, intriga casi mística cuando aparecen personajes así de más entidad dentro del universo tolkieniano, como Galadriel, por ejemplo, y luego además pues hilvana muy bien las dos trilogías. La primera, vamos, aquí acaba donde debería empezar El Señor de los Anillos, ¿no? Y con un mensaje que yo creo que tiene plena actualidad, muy sencillo pero muy interesante, que es que hay que valorar más el hogar por encima del oro. Pues ya está, ahí te quedas tan a gusto y te dan unas ganas enormes de volver a leer todos los libros de Tolkien y la Tierra Media. Yo creo que es una oferta estupenda. Si se pone uno muy purista, pues le puede encontrar reproches. Ciertamente no es el Peter Jackson de los mejores momentos de la trilogía del Señor de los Anillos, se nota que en fin ha entrado en esta trilogía de un modo distinto, más rutinario, pero a mí me parece que es una película estupenda. Vamos, yo le doy un 7,5, un 8, porque me parece que ha hecho una labor espléndida de llevarnos a la Tierra Media a los que estamos muy a gusto allí.
Otra peli, también muy notable, su duración son 108 minutos, Big Hero 6.
Un grupo de individuos han impedido lo que habría sido una grave catástrofe.
¡Nos está atacando un supervillano!
¿Enfrentarnos a ese tío si somos empollones?
Podéis ser mucho más.
Es producción Disney, ¿verdad?
Es producción Disney, sí, pero es difícil valorar esta película porque, claro, ya sabes que Disney compró hace años a Pixar, pero el director de todo Disney y Pixar Animaciones, John Lasseter, el creador de Pixar, y claro, casi todos los animadores actuales de Disney y de Pixar han pasado por las manos de John Lasseter de un modo u otro, bien como alumnos suyos, bien como espectadores de todo el auge de Pixar en los últimos años, con lo cual es una película difícil de catalogar, porque además se basa en un cómic de Marvel, que también pertenece a Disney desde hace tiempo, menos conocido. En concreto lo iniciaron en 1998 Duncan Russell y Steven Siegel, y en fin, entonces es un cóctel de todo, es decir, a ratos parece Los Increíbles de Pixar, otro rato tiene homenajes al anime japonés, en concreto a Hayao Miyazaki, Mi Vecino Totoro, Astro Boy, Mazinger Z, luego salta de pronto Marvel, por supuesto, es un cómic de Marvel, con lo cual parecen Los Vengadores en versión juvenil, hay un homenaje explícito a Stan Lee, al gran dibujante, luego a ratos la trama principal, que ahora te la cuento, parece El Gigante de Hierro, incluso hay algún homenaje en el diseño de algún personaje a Cómo Entrenar a tu Dragón, que es la mejor película de DreamWorks. Todo esto, ¿qué te cuenta? Pues mira, es divertido porque se ambienta en una metrópolis llamada San Fransokyo, que es San Francisco mezclado con Tokio, pues ya lo ves. El personaje principal se llama Hiro Hamada y es un chaval muy inteligente de 14 años, experto en robótica, que echa mucho de menos a sus padres, vive con su hermano, y entonces en una feria de tecnología presenta un invento impresionante, se llama los microbots, y eso se lo roba un malvado, y eso le obliga, con diversas cosas, a tener que formar parte, o formar incluso él, un equipo de superhéroes, que son todo adolescentes superdotados y frikis como él, que tienen que luchar contra este enemigo. El personaje principal que va a tener al lado es un robot que diseñó su hermano, que se llama Baymax, que es adorable. Ahí es donde se nota la principal influencia de Hayao Miyazaki, porque es inflable y está diseñado ese robot como sanador, o sea, es un asistente sanitario, digamos, y claro, le obligan a tener que pelear. Entonces ahí es el dilema moral del robot contra el dilema moral del chaval, que lo que le tiende es la venganza contra ese malvado, y tiene que contener y encontrar otras vibraciones, digamos. Está muy bien dirigida por Don Hall y por Chris Williams. Don Hall dirigió Winnie the Pooh y aporta a la película la ternura que tiene, sobre todo en las relaciones y en los dramas existenciales del chaval, y Chris Williams, que dirigió Bolt, pues le mete un ritmo a la película impresionante, tiene una secuencia de acción espléndidas, en fin, es una pasada de película. Yo creo que va a ser el arranque de una saga probablemente, porque funciona muy bien y tiene de todo, igual acción, comedia, tono contemporáneo, que eso es novedoso en Disney, que se va distanciando en ese sentido de algunas cosas también de Pixar. O sea que es una película estupenda, yo creo que es de lo mejor de este año. Va a haber una lucha en los premios bastante interesante entre esta película y probablemente la Lego Movie, que se estrenó hace muchos meses pero que está ahora nominada a los Globos de Oro. Esta también está nominada a los Globos de Oro al mejor film de animación y veremos a ver quién gana. Desde luego estar buenísima es la mejor opción familiar de las Navidades.
Has dicho, es una pasada de película, me lo he anotado, la meto en mi menú navideño, ¿eh?
Sin duda.
Bueno, tercera película, atención, 150 minutazos, se llama Mr. Truner.
Cuando veo una obra de arte como la suya, me sorprende la claridad con la que ha sabido captar el instante.
El universo es caótico y usted nos ayuda a verlo. Es usted un visionario, señor Turner.
Película biográfica.
Sí, esta es más para adultos. Veis que hay para todos los públicos. La película familiar, los frikis de El Señor de los Anillos, y esta es para el que le guste las superproducciones de época inglesas. Por supuesto, súper bien ambientada, vestuario impresionante, un nivel interpretativo altísimo. Y en concreto es un biopic de Turner, el famoso paisajista romántico inglés, que vivió entre 1775 y 1851, miembro de la Real Academia de las Artes, un tipo osco, misántropo, que vivía con su padre, con una ama de llaves, tal y como lo describen, ama de llaves feísima, pero que bueno, se aprovechaba de ella sexualmente. O sea, una historia un poco más bien sórdida, típico lado oscuro del artista famoso, digamos, ¿no? Que eso lo hemos visto muchas veces en cine. Pero aquí hay una historia de amor que le redime en cierta manera con una propietaria de una pensión en Chelsea, donde él va a pintar, sobre todo porque a él le encantan los paisajes marinos. Su evolución fue cada vez más hacia la abstracción. Es muy interesante cómo pierde el favor tanto de los aristócratas como del público, que hace bromas con él porque ya no se entienden sus cuadros, cuando lo que está haciendo realmente es apuntarse ya a toda la revolución que luego harían los impresionistas, ¿no? O sea, es interesante en ese sentido, pero el director, que es buenísimo, Mike Leigh, consigue, desde luego, sacar una interpretación a Timothy Spall buenísima. De hecho, le premiaron en Cannes y en el Festival de Sevilla por esta película. Le premiaron también en Sevilla por el premio al mejor director, y en Cannes también a la fotografía de Iggy Pop, que es sensacional, porque lo que hace es imitar el estilo precioso, luminosísimo de Turner, y hace una película estéticamente apabullante, ¿no? O sea, en ese sentido está fenomenal, pero luego al guión le falta punch. O sea, le falta también perspectiva ética, es todo como muy neutro, muy expositivo de las conductas libertinas de él, de lo osco que es en muchas ocasiones. Las relaciones con su padre son un poco confusas, tal y como la ponen, y también un poquito epidérmico, digamos superficial, respecto a las fuentes íntimas de la inspiración del autor. O sea, a mí me gustaría que hubiese una mayor implicación entre los dramas que está viviendo y las obras que está pintando. Pero de todas maneras es una película estupenda. O sea, digamos que podría ser el resumen que es una película correcta, pero no es sobrecogedora como las mejores pinturas de Turner. Cuando uno ve La Tempestad, muchas de las tempestades que tiene, o algunos cuadros marítimos, te sobrecogen. Esta no te sobrecoge, salvo muy puntualmente cuando Mike Leigh ha hecho películas sensacionales y sobrecogedoras, en el mejor sentido de la palabra, como Secretos y Mentiras, ¿no? Con lo cual, bueno, me ha supuesto una pequeña decepción, aunque bueno, le pongo un 6.5, no le puedo bajar menos de 3 estrellas. O sea,
que... Bueno, la siguiente película, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Es una peli que ha sido muy promocionada, no descubro nada porque en la propia promo hemos visto cómo es un matrimonio francés tradicional. Tiene 4 hijas, la mayor se casa con un musulmán, la segunda con un judío, la tercera con un chino y la esperanza era la cuarta, que se casa con un negro. Vamos a escuchar un poquito el tráiler e inmediatamente escuchamos la opinión de Jerónimo.
3 extranjeros y un negro. Para sus padres es como Fukushima.
Como oiga algún comentario racista contra los negros, les aplasto.
¿Qué hemos hecho para merecer esto? Lo veo muy negro, cariño.
Sí, está muy negro.
Bueno, imagínate una Nochebuena, ¿eh?
Es muy divertida esta película, de un director que no es gran cosa, Philippe de Chauverone. Es su primer éxito. De hecho, la película ni está muy bien dirigida, las interpretaciones son un poco histriónicas, pero ha cogido el tono en el guión pues de otros grandes éxitos como Bienvenido al Norte, Bienvenidos al Norte, Nada que Declarar, Intocable, ¿te acuerdas? O la nuestra, 8 apellidos vascos.
Correcto.
O sea, está en la misma división de jugar en el borde con todas las bromas que podrían ser políticamente incorrectas y que de hecho lo son para algunos, pero que a la vez nos está mostrando personajes enormemente entrañables que te vienen a decir, mira, en todos los sitios cuecen habas y todos tenemos ciertas tendencias racistas, que es bueno, digamos, parodiarlas para ser conscientes de que las tenemos y luchar contra ellas, ¿no? Efectivamente, lo que decías tú, es un matrimonio tradicional, católico, y la ilusión de su vida es que su hija pequeña, por lo menos la pequeña, se case con un católico, y la verdad es que esa se cumple, ¿no? Porque es católico pero negro. Entonces, bueno, tienes lo que le falta a la película, y quieras que no, en la Europa que estamos viviendo y en la España que estamos viviendo, vienen bien estas visiones para que seamos cada vez más compresivos con los demás, para que vivamos ese sano interculturalismo, o sea, sin renunciar a una cierta crítica a determinadas actitudes que algunas culturas dicen que son propias y en realidad atentan contra la dignidad humana, pero que a la vez aprendamos de lo bueno que tienen las culturas, que todas tienen cosas buenas, ¿no? Y en el fondo es lo que se queda la película. Y eso sí, es de carcajada, no es una película de sonrisa. O sea, el problema que tiene esta película, como le pasaba a ratos a Ocho Apellidos Vascos, es que tiene tal cantidad de gags cómicos que a veces te pierdes uno porque estás riéndote todavía del anterior. Entonces, bueno, yo creo que es una película divertida, tiene algún detalle así un poquito más obsceno, alguna cosa así más irreverente, porque estas películas juegan siempre en el filo de la navaja, claro, como lo hacía Ocho Apellidos Vascos. Pero la verdad es que es de morirse de risa, y podemos decir que una sesión intensiva de risoterapia y de tolerancia, lo cual es bastante bueno en los tiempos que corren,
¿no? Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Bueno, siguiente película, el título lo dice todo, su duración es 95 minutos, Stand By Me, Doraemon.
Es que no puedo quedarme más tiempo aquí.
¡No quiero que te vayas, Doraemon!
Dime, ¿qué sabrás apañártela solo sin mí?
Este es Doraemon, el de siempre, el gato azul, ¿no?
El de siempre, sí. Que yo siempre tengo problemas para entender exactamente el asunto. Ya sabes que es un niño patoso que todo el mundo se mete con él, y de pronto se le aparece su tataranieto desde el futuro para anunciarle que o cambia de vida o arruinará a toda su familia. Y para eso le presta un robot, que es Doraemon, un gato azul cósmico con superpoderes, para que le ayude a encontrar una solución. Entonces viven miles de aventuras. En este caso concreto, la película se centra en el amor, como, digamos, camino de redención o de superación personal, que eso está bien sobre el papel, pero luego hay muchas cosas que yo no entiendo, ¿no? Los niños sí que las entienden, pero ellos no. Es un cómic famosísimo, que se inició en el año 69, luego tuvo un montón de adaptaciones televisivas. Empezó siendo de Fujiko Fujio, que es el pseudónimo de dos dibujantes, Hiroshi Fujimoto y Moto Abiko, pero luego se separaron y ahora firma Fujiko F. Fujio, por el primero, Hiroshi Fujimoto, que es famosísimo allí. Y la única virtud que tiene esta película es que es 3D CGI, se llama. Es una nueva técnica de tridimensionalidad sin gafas. O sea, tú tienes sensación de tridimensionalidad sin ponerte las gafas. Lo cual yo creo que va a ir el futuro por ahí. Han hecho una primera prueba con esta. Bueno, se deja ver. Yo creo que gustará a los más pequeños. Quizás a los únicos a los que les va a gustar. En castellano, Alaska y Mario Vaquerizo han doblado a los personajes adultos de Nobita y Shizuka, que tienen ahí una historia muy bonita. Y luego, pues, hay también una... Han hecho en castellano una versión rock de Stand By Me, un grupo nuevo que se llama Fever, que lo ha fichado la Sony Music. Y bueno, pues tiene su interés, sobre todo para el público más pequeño, que son los que entienden realmente estas aventuras japonesas a veces tan complicadas, ¿no?
Cerramos el repaso a la cartelera con un documental, Wilmet, el último bosque del Mediterráneo.
Sierra Morena, el mayor bosque mediterráneo del mundo, donde el lince ibérico convive con el lobo, un manto forestal que se encuentra amenazado.
Caramba con Jesús Olmedo, ¿no?
Sí, espléndida la locución, porque es el que narra, y espléndida la música que estamos escuchando de José Javier Arnaz Ayuso. Es interesante este documental, cortito, 75 minutos, que se ha lanzado a hacerlo, su primer largometraje, pues un profesor de la Universidad de Huelva, investigador, biólogo y también autor de documentales de la naturaleza, se llama Arturo Menor Campillo, ha estado 3 años, el rodaje debe ser espeluznante, pues sale un poco del making of al final. Y realmente es llamativo porque ha usado todas las últimas cámaras de última generación de alta velocidad, con óptica macro, con accesorios de estos de alta definición. Y bueno, tiene algunas imágenes sensacionales. La verdad es que da gusto verlo. Quizá insiste demasiado en las maldades del ser humano, porque acaba ya agotando que te digan, hombre, que hay que actuar contra la plaga de la seca que se está cargando el bosque, que no hay que cargarse a los lobos, que naturalmente los lobos te evitan la superpoblación de ciervos y jabalíes, que ahora mismo padece Sierra Morena, parece ser. Pero bueno, hay algunas imágenes de cazas, en concreto de los lobos, del búho, del cernícalo y de una águila imperial, que son espectaculares y que le ha debido costar al pobre Arturo Menor bastante tiempo, con lo cual hay que... Le están premiando mucho al documental, se va a estrenar supongo que en circuito minoritario, para el que le guste, que lo busque, porque la verdad es que es un documental precioso, muy en la línea de la antigua tradición de Félix Rodríguez de la Fuente, pero claro, con las nuevas tecnologías es llamativo a las imágenes que consigue, también con drones, claro, que te hacen planos cenitales espléndidos de todo el bosque de Sierra Morena, que es el mayor bosque mediterráneo del planeta, y que, en fin, pues efectivamente tiene problemas que conviene hincarles el diente para que no desaparezca.
Si decides no ir al cine, te quedas en casa, lo ultimísimo en DVD. Ya en DVD, la película El Niño.
¿Cruzaste el estrecho hasta África para coger una piedra y volver?
Ya que sabemos quién está detrás, lo vamos a cazar.
Estos tíos están muy locos y están diciendo que van a ir a por ti, Jesús.
Así que lo del niño es por eso, ¿no? Porque te gusta jugar.
En la goma, por...
Ha entrado muy rápido en el mercado del DVD,
sí,
¿no?
Sí, muy bien, porque ha funcionado fenomenal en taquilla. Yo creo que es la segunda película española más taquillera, después de Ocho Apellidos Vascos, de este año. Y luego, pues que el mallorquín Daniel Monzón, pues lo ha conseguido. O sea, el autor de Zelda 211 ha repetido la fórmula, una película bien hecha, un thriller con componentes dramáticos de la policía, los chavales que se meten en el negocio del narcotráfico entre Marruecos y España, con todos los carteles por ahí funcionando y tal, en fin. Muy buena película de actores consagrados y de jóvenes emergentes, casi un éxito, y que yo creo que vamos a hablar bastante porque estará en casi todos los premios de aquí a los Goya, ¿no?
Si te apetece echarte a la vista algo clásico, la recomendación de una peli que le dejo a Jerónimo que nos dé el título después de escuchar el tráiler.
El dinero es falso.
No puede ser, el gobierno es el propietario y gestor de aquel casino.
Es el mejor dinero falsificado que he visto nunca. Tenemos que saber quién está haciendo esto.
Por fin encuentro un reto que merezca mis habilidades.
¿Y la película se llama?
El castillo de Cagliostro. Pero el original es Rupan Sansei Kariosoturo no Shiro.
A eso me
lo he traído porque hace mucho tiempo que no estaba editada esta película, que es la primera película en solitario como director de Hayao Miyazaki, que este año se ha retirado de la animación con una obra maestra, El viento se levanta, después de habernos dado títulos como La princesa Mononoke o El viaje Chihiro. Esta es una película de Arsène Lupin, que es un famoso ladronzuelo en plan charada y cosas de estas. Tiene ese tono y es maravillosa la animación. Se parece todavía mucho a Heidi y a Marco, que fue donde empezó Hayao Miyazaki, pero tiene una persecución de coches alucinante, una película de acción de dibujos animados para toda la familia espléndida, y está muy bien que la hayan editado entre Fox y Selecta Visión. Aplausos para ellos porque es magnífica esta película.
Vamos con ¿qué banda sonora nos recomienda Jerónimo esta semana? Y suena así. No podía ser de otra manera, ¿no?
Es que tenía que ser la Howard Shore, porque ha hecho un trabajo generosísimo, amplísimo. Compositor que ha hecho, pues eso, es también saxofonista canadiense, ha trabajado mucho con Tim Burton, con Cronenberg, con Scorsese, es un tipo de primera fila, que en fin, yo creo que ha hecho un trabajo con toda la saga del Señor de los Anillos y del Hobbit sensacional, ha obtenido 3 Oscars con ella, y aquí hace un trabajo espléndido en el que se ve que se está regodeando con todo tipo de géneros, con lo cual vale la pena hincarle el diente. Al que le gusten las bandas sonoras, es de las mejores este año, sin ninguna duda.
Te recuerdo que las críticas por escrito, con muchos detalles de todos los estrenos, la tienes en www.cope.es, después del boletín de las 3:02 en Canarias, como no debía de ser de otra manera. Hoy vamos a contarte ese otro perfil que no conocemos de un empresario del mundo de la alucinación. Hablo de Walt Disney. Y naturalmente no nos vamos sin la canción de la semana, Jerónimo.
Que es precisamente la película Disney de esta semana, Big Hero 6. Es un tema estupendo de Fall Out Boy. Immortal se titula, y es una banda estadounidense de pop rock y rock alternativo, que llaman. Está bastante bien, es un tema marchoso para irse con un poquito de marcha a estas horas de la noche.
Bueno, en todo caso, cada madrugada entre el viernes y el sábado te deseo lo mejor. Naturalmente estamos a las puertas de la Nochebuena, para ti, para tu familia, para tus seres queridos, para la humanidad. Feliz Navidad.